Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con acusaciones de abuso comercial, se dirige Donald Trump a los líderes de la APEC en Vietnam. Desde el país asiático, el mandatario conmemora el Día de los Veteranos. Con murales, un artista busca evitar la extinción de las abejas. Inquietud por salvavidas ruso a la economía venezolana. Y un tratamiento experimental que salvó la vida de un niño al borde de la muerte.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Advirtiendo a sus pares de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico que no permitirá que sus socios comerciales se aprovechen más de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio inicio a su estadía en Vietnam. En medio de la expectativa, aún no se descarta que se encuentre allí de manera informal con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Una pomposa cena fue la antesala de un histórico encuentro con los líderes mundiales en Vietnam. El objetivo de esta cumbre es replantear el futuro comercial de un mundo que observa con precaución las nuevas posturas proteccionistas del líder de la mayor economía global.
No vamos a dejar que sigan aprovechándose de Estados Unidos.
Durante un discurso previo a la cena de la Cumbre de Cooperación Comercial Asia-Pacífico, el mandatario estadounidense culpó a los malos negocios de gobiernos del pasado por el déficit comercial entre Estados Unidos y China.
No permaneceremos en silencio si empresas estadounidenses son atacadas por actores afiliados al Estado para obtener ganancias económicas, ya sea mediante ataques cibernéticos, espionaje corporativo u otras prácticas anticompetitivas.
Pero el tema comercial podría verse opacado por un posible encuentro oficial o informal entre Trump y su par ruso, Vladimir Putin, reunidos en el mismo escenario. No obstante, la Casa Blanca negó que se hubiera programado una reunión de carácter oficial, y esta fue su justificación.
Nunca hubo una reunión confirmada y no habrá ninguna debido a conflictos en las agendas de ambas partes.
El encuentro más cercano entre los dos mandatarios ocurrió durante la foto oficial, pero la esperada reunión, incluso al margen de la cumbre, se empantanó aún más luego que Rusia anunciara que los medios estadounidenses en su nación, incluyendo las redes sociales, deben registrarse como medios extranjeros o serán sancionados en respuesta a una decisión similar en territorio estadounidense con la televisora rusa RT. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
China ha sido considerada la escala más importante de la gira del presidente Donald Trump por el sureste asiático, pero la amenaza nuclear de Corea del Norte ha sido el punto dominante de sus visitas a Pekín, Beijing y Seúl. Por su ausencia, brillaron durante los encuentros con Xi Jinping temas fundamentales en materia de derechos humanos.
Estados Unidos no se deja intimidar por las aspiraciones nucleares de Pyongyang. Ese ha sido el firme mensaje del presidente Donald Trump a lo largo de su gira por el sudeste asiático. Sin embargo, en un pronunciamiento con implicaciones diferentes, también dejó espacio para el diálogo.
Verdaderamente considero que tiene sentido que Corea del Norte se siente a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo que sea bueno para el pueblo de Corea del Norte y bueno para los pueblos del mundo.
La profesora de la Universidad Americana Jessica Trisco-Darden dice que se trata de una estrategia conservadora de paz mediante fuerza.
Quiere tener una clara presencia militar y eso fue evidenciado por los 3 aviones militares que fueron traídos a la región para este viaje. Pero también ha sido abierto, y tal vez mucho más de lo que muchos pensaban, a la negociación, a una solución multilateral a este problema.
A China, la escala más importante de la gira del mandatario, el presidente Trump le volvió a pedir ayuda para aliviar las tensiones con Pyongyang.
El presidente quiere ser tratado como un líder mundial, quiere ser tratado con respeto en la arena internacional, y en el grado en que el presidente Xi se lo permita, él también reconocerá el rol de Xi como líder mundial.
El desempeño del mandatario estadounidense en Corea del Sur también fue bien ponderado, en opinión de Trisco.
Tuvo un tono diferente hacia el país con respecto a lo que hemos visto antes, y espero que haya entendido el mensaje del presidente Moon, quien mencionó 8 veces durante declaraciones en la Casa Azul que la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur es fuerte.
Pero hay 2 temas trascendentales en la gira del presidente Trump que el analista Trisco sostiene no han sido tocados a fondo: el de derechos humanos y la democracia.
Realmente espero que impulse la agenda de los derechos humanos con el presidente filipino Duterte, quien mantiene la ley marcial en el sur de las Filipinas.
Tampoco lo hizo en China, donde evidentemente la agenda comercial fue la prioridad por encima de las tensiones regionales. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y desde Vietnam, el presidente Donald Trump conmemoró el Día de los Veteranos, que se celebra en Estados Unidos este viernes festivo. Acompañado por 7 excombatientes estadounidenses, a quienes se refirió como grandes guerreros y un tesoro nacional, el mandatario rememoró el aniversario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.
Este viernes, Estados Unidos rinde honor a sus veteranos de guerra, fecha festiva que conmemora el sacrificio de quienes luchan y lucharon por la libertad y valores estadounidenses. Desde su gira asiática, el presidente Donald Trump se reunió con 7 veteranos de la Guerra de Vietnam.
Señor presidente, desde mi corazón, gracias por su apoyo al ejército. Es un honor estar aquí como uno de los 7 veteranos de Vietnam que representan a los 58,000 héroes que nunca llegaron a casa. Muchas gracias.
Donald Trump firmó la proclamación que marca el aniversario número 50 de esta guerra, reconoció las amplias contribuciones de los soldados al país y felicitó a su equipo por los logros alcanzados por parte de la Administración de Veteranos.
Son valientes, son fuertes y son grandes patriotas, y solo queremos agradecerles a ustedes y a todos los miles y miles que sirvieron con ustedes y en todas las otras guerras.
En Washington, varios dignatarios militares y funcionarios de la ciudad participaron de una ceremonia que dio inicio a la construcción del monumento a la Primera Guerra Mundial.
Es un honor para mí estar hoy aquí y honrar a los soldados, marineros, aviadores e infantes de marina que perecieron en la Primera Guerra Mundial.
Washington alberga numerosos monumentos conmemorativos dedicados a las vidas perdidas de sus uniformados y civiles en diversos conflictos en todo el mundo. Hasta ahora, no existía ningún monumento dedicado exclusivamente a la Primera Guerra Mundial.
Y es nuestro deber recordar para qué lucharon, por qué lucharon. Es nuestro deber continuar con ese legado y garantizar que la paz continúe a futuro.
Se espera que el monumento esté terminado en noviembre de 2018, que marcará 100 años desde el final de la Primera Guerra Mundial. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, comerciantes de Los Cayos luchan para recuperarse de la devastación por huracán Irma. Y La Frontera, protagonista de nueva exposición de arte en Los Ángeles.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los dueños de negocios en Los Cayos de Florida siguen sorteando una tormenta económica meses después de que el huracán Irma azotara esta zona turística de Estados Unidos. Entre avisos y carteles sobre daños en la vía, los comerciantes aseguran que ya están listos para recibir a los clientes, pero no son ellos los únicos que piden una mano de los turistas para reconstruir su paraíso.
Aún hay zonas de los cayos de Florida que no se han recuperado totalmente tras el devastador paso del huracán Irma. Pero también hay señales de retorno a la normalidad en otras áreas, especialmente en la zona turística de Cayo Largo y Cayo Hueso.
Hay partes de aquí que están listas para funcionar y que necesitan el turismo, pero también hay zonas que no lo están.
Frente a esta realidad, habitantes y autoridades de los Cayos saben que abrir las puertas nuevamente al turismo es la salida a sus necesidades comunes. Por eso, el llamado a los amantes de sus paisajes es parte de la campaña de recuperación integral del lugar.
A medida que atraviesa hacia esta zona se ven daños, pero una vez que llegas al final, Cayo Hueso es hermoso.
Mike Borgus dirige una atracción con delfines en Cayo Largo y asegura que esa instalación ya opera en condiciones normales, pero consciente de que no todos los establecimientos turísticos trabajan al 100% de sus capacidades, recomienda a los turistas tomar medidas preventivas antes de tomar el avión que los llevará al que sus habitantes llaman el paraíso.
Principalmente lo que sugiero es llamar con anticipación, asegurarse de que tengan un lugar donde quedarse, porque todavía hay muchas cosas por hacer.
Mientras se conduce por la zona media de los Cayos, los escombros dominan el escenario, pero los residentes al final de esa ruta hacia el sur, es decir, en Cayo Hueso, esperan con las puertas abiertas.
Queremos que todos sepan que Cayo Hueso está abierto para los negocios.
Daniel Schuyler es uno de los turistas que le dijo sí al esfuerzo de la comunidad de los Cayos y su testimonio es una invitación a que los estadounidenses retornen a este emblemático lugar.
Vengan y apoyen a la economía local. Además, no nos perderíamos esto por nada del mundo.
José Perralete, Voz de América.
A través de una iniciativa de la Fundación Getty, decenas de espacios artísticos del sur de California rinden culto al arte latinoamericano a lo largo de los próximos 4 meses. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez, visitó una de las exposiciones que indaga sobre uno de los temas más candentes en la actualidad, la frontera entre Estados Unidos y México.
Una muestra de arte latino multidisciplinar conforma la actual exposición del Museo de Arte y Folclore de Los Ángeles, denominada La Frontera de Estados Unidos y México, Lugar, Imaginación y Posibilidad. La exposición reúne obras de 45 artistas procedentes de ambos lados de la frontera México-estadounidense que buscan hacer una reflexión sobre el impacto de la división territorial entre los países vecinos. Sasha Ali, gerente de las exposiciones, explica que la muestra nace de las vivencias surgidas en torno a la frontera.
Refleja distintas experiencias. Tenemos algunos artistas que viven en zonas fronterizas. Otros son descendientes de personas que cruzaron la frontera y aún lidian con el antagonismo sociocultural, y otros que crean experiencias sociales con comunidades inmigrantes.
Ali confiesa que la exposición coincide de manera inintencionada con un momento histórico en el que el reforzamiento del muro fronterizo se ha convertido en uno de los temas más polémicos del país.
La temática se escogió mucho antes de las elecciones presidenciales, lo que refleja que el problema fronterizo no es nuevo, es algo con lo que la gente ha lidiado desde hace tiempo.
Así, por ejemplo, la obra de Guillermo Bert, según explica, su pieza busca generar una reflexión sobre las comunidades indígenas que cruzaron hacia Estados Unidos en el tren denominado La Bestia.
El formato que lo han hecho estas comunidades indígenas maya en Guatemala, y luego en el centro tú ves un código de barra. Si tú lo escaneas con tu teléfono celular, puedes escuchar una historia de la gente de la comunidad maya que te cuenta historias de su travesía y de lo que han pasado al venir acá, ¿no?
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Pintar 50.000 abejas alrededor del mundo es el objetivo de un muralista estadounidense. ¿Con qué fin? Se preguntarán ustedes. El de concientizar a niños y adultos sobre la importancia de proteger a los polinizadores y con ello a los seres humanos. Matthew Willey pasó por Washington y tiene a Latinoamérica en su mira.
Uno de más de 10 murales hasta ahora terminados que ilustran la importancia de las abejas y otros polinizadores yace en el patio trasero de la escuela elemental Janney en Washington, D.C. Se trata de un proyecto de alcances globales del artista Matthew Willey.
Estoy pintando a mano 50.000 abejas individuales en murales en todo el mundo para concientizar sobre su importancia.
El mensaje conservacionista va de la mano con otro de unidad.
Mucho de mi trabajo realmente tiene que ver con la colmena. La idea de esa relación entre una abeja y la colmena es como la de una persona y su comunidad. Las abejas mantienen un mejor equilibrio en ese aspecto que nosotros.
Para que sus obras resistan el impacto del clima y otros elementos, el artista usa pintura con alto nivel de pigmentación.
Pero para mí no es sobre permanencia tampoco. Durarán mientras alguien los cuide. Esa es la metáfora. Deben ser retocados dentro de 5 años, justo como los asuntos de polinización. No podemos decir, este año solucionaremos el problema y luego nos olvidaremos.
¿Y toda esta iniciativa de traer al muralista fue de tu hija, es así, Navija, de Sana?
Correcto. Sana tomó la iniciativa, escribió una carta y aquí tenemos un mural precioso para Washington.
¿Cuál era tu objetivo? ¿Cuál era tu plan de hacer esta carta y llamar al muralista? ¿Por qué?
Pues lo hice porque me gustan las abejas y me gustan sus murales mucho.
El que el mensaje de preservar a los polinizadores esté resonando entre niños y adultos es positivo, afirma el ambientalista Val Dolcini.
Los polinizadores son absolutamente esenciales para nuestro sustento. No solo contribuyen 1 de cada 3 bocados de nuestra comida, sino que son esenciales para la biodiversidad. Y el valor que brindan a la economía de la nación es verdaderamente importante.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En instantes, Francia investiga atropello deliberado de estudiantes. Y Moscú lanza salvavidas financiero a Caracas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las autoridades francesas investigan un nuevo atropello deliberado contra un grupo de estudiantes que dejó por lo menos 3 personas heridas en el sur de Francia. El conductor del vehículo fue identificado por la policía como un hombre de 28 años con un historial de delitos menores, quien fue arrestado en el lugar del ataque. Medios locales informaron que las víctimas son de origen chino y que 2 de ellos se encuentran en condición grave. Las autoridades indicaron que por el momento no se está investigando el incidente como un acto terrorista, aunque tampoco descartan esa posibilidad. También señalaron que el sospechoso sufría de problemas psicológicos y que había permanecido hospitalizado hasta diciembre de 2016. Con préstamos de hasta 3,000 millones de dólares para aplacar la crisis económica de Venezuela, Rusia ofrece un salvavidas a Nicolás Maduro. El hecho se suma a la creciente preocupación que existe en la región por las implicaciones políticas y económicas tras las verdaderas intenciones del Kremlin.
Como salvavidas financiero para cumplir con los millonarios compromisos internacionales, le cayeron a la administración de Nicolás Maduro los préstamos de Rusia para renegociar la deuda externa del país. Más allá de los 3.000 millones de dólares de inyección, crece la inquietud entre sectores de opinión sobre cuáles son los verdaderos intereses del Kremlin con este tipo de influencia sobre un país como Venezuela.
Es una forma de penetrar, pero no debemos confundir, porque Rusia ya no es la Rusia comunista. Rusia es capitalista, y si bien es cierto, ha vuelto a confrontar en la hegemonía mundial con Estados Unidos, no es menos cierto de que eso responde a políticas de empresas privadas.
En contraste con la cercanía rusa, las sanciones establecidas por el gobierno estadounidense contra funcionarios venezolanos, las más recientes contra 10 altos cargos de los poderes públicos, son presentadas por el gobierno de Nicolás Maduro como otra justificación para acercar a Rusia al vecindario latinoamericano.
Ese país agresivo nos debe considerar, sin duda alguna, un gravísimo ejemplo, un peligrosísimo ejemplo.
Frente a las sanciones, el parlamentario opositor Omar Ávila aseveró que es necesario hacer explícito que ellas van dirigidas a funcionarios de la administración Maduro y no al pueblo venezolano.
Que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, con los problemas de corrupción y que están enfocadas a estos funcionarios.
En medio de la incertidumbre política y económica que atraviesa Venezuela, tanto la oposición como el gobierno de la nación caribeña acordaron reunirse el próximo 15 de noviembre en República Dominicana para retomar conversaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al volver, un innovador tratamiento que cambió la vida de un niño en peligro de muerte y una nueva arma contra la contaminación en los océanos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Está a 100 mil millones de dólares de convertirse en la primera compañía valorada en $1 billón en Estados Unidos. Con el lanzamiento de su nuevo iPhone X, la empresa obtuvo una valorización bursátil histórica de $900 mil millones. Y según proyecciones, las ventas de la temporada navideña serán mejores de lo esperado. La impotencia de unos padres para calmar el dolor físico de su hijo los llevó a explorar caminos que parecían solo existir en sueños. En la web, lejos de una fórmula médica, encontraron su respuesta. Una mezcla de determinación, arrojo y compasión les permitió encontrar el remedio al constante sufrimiento en el que vivía su niño.
A pesar de no querer revelar la identidad de este niño, sus padres sí quieren contar su historia. Hasta hace poco, el menor sufría de una rara enfermedad en la piel que la cubría con ampollas, lo que le causaban un constante dolor. La impotencia para proveer un remedio a su hijo llevó a los padres a buscar un tratamiento experimental. Así conocieron al doctor Michel De Luca.
El equipo médico en Alemania trató de ayudar al niño con todos los recursos que poseían, pero no había posibilidades reales.
Aunque su método aún estaba en etapa experimental, el doctor De Luca accedió a ayudar en la búsqueda de una solución para poner fin al sufrimiento del menor por una razón humanitaria.
El padre del niño comenzó a buscar opciones en Internet y habló de ellos con los cirujanos. Ellos nunca habían lidiado con terapia de genes, pero vieron que se habían realizado algunos experimentos al respecto. Entonces me contactaron y me preguntaron si intervendría como un acto de compasión.
El equipo de Luca tomó una muestra de piel sana del niño. Con esta generaron un metro de piel del menor. En tres cirugías diferentes, comenzando a inicios del 2016, los médicos implantaron la piel sana en el cuerpo del paciente.
Tras la primera intervención sobre sus cuatro extremidades, el niño comenzó a mejorar en octubre. Ya en la segunda cirugía, con el implante más grande en su espalda, la regeneración de la piel hizo algo. De inmediato se mejoró. Sus parámetros vitales se fortalecieron. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que lo habíamos logrado.
Desde el abismo de la muerte hacia una vida normal. 2 años más tarde, el niño ha vuelto a la escuela, ya no necesita medicamentos y tiene una vida normal. Aunque sus cirujanos mantienen su monitoreo. Julián Christopher Crencher, Voz de América, Washington.
Los resultados de 3 estudios separados demuestran que los océanos están llenos de desechos plásticos. En nuestro hemisferio, algunos sectores en las costas de Honduras padecen el fenómeno. Un equipo de navegación inglés tomó cartas en el asunto, retirando con un simple mecanismo de baldes los residuos de la superficie del agua.
Es simple como mover un interruptor y después mirar cómo Seabin lentamente limpia el plástico en la superficie del agua.
El Seabin es un dispositivo bastante simple. Tiene una bomba que atrae el plástico y los desechos hasta el fondo y luego retorna el agua al mar. Es capaz de recoger todo tipo de basura, desde los fragmentos más pequeños hasta trozos de botella.
El Seabin fue creado por 2 surfistas australianos y puede recoger hasta 20.000 botellas de plástico cada año. Este ejemplar trabaja desde una de las regatas del equipo de navegación británico de la Copa América.
Como equipo de navegación, vemos de primera mano el impacto del plástico y los desechos marinos en el medio ambiente oceánico.
Este pequeño limpiador de océanos está recolectando un montón de basura en el mar.
Ya hemos extraído unos 150 kilos de basura, pero Seabin tiene también una buena capacidad de filtrar los contaminantes en el agua, como el petróleo y los detergentes, y esto es útil, muy útil.
Sin embargo, esta iniciativa es literalmente una pequeña gota de plástico en un balde, porque se estima que casi 8 millones de toneladas métricas de plástico circulan en el mar cada año. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Con uno de los estrenos de cine de este fin de semana, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Asesinato en el Expreso de Oriente llega hoy a las carteleras de Estados Unidos. Les informó Angélica Herrera. Hasta lunes.
You know, there is something about a tangle of strangers pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died.
So they got him after all.
You assume he was killed?
No, not. Well, he was in perfectly good health. He had his enemies.
Indeed, he was murdered.
God. Murder here. God rest his soul.
Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me.
If there was a murder,
what is going on?
Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect.
And who are you?
My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. We'll be right back.
21.